Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde, 22 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, humedad 53%. El gobierno bonaerense comenzó el proceso de reconstrucción del canal Maldonado de Bahía Blanca. La provincia convocó a la licitación pública para reconstruir el canal que quedó destruido tras la inundación a principios de año. Las ofertas se conocerán el 5 de diciembre y la obra cuenta con un presupuesto que supera los 35 mil millones de pesos. La provincia de Chubut eliminó los fueros en los tres poderes del Estado. Así lo oficializó el gobernador Ignacio Torres al promulgar la reforma avalada por el 63% de los votantes en el referéndum provincial el 26 de octubre. De esa manera puso fin a los privilegios de inmunidad para funcionarios, magistrados y representantes gremiales. Chubut se convirtió en la primera provincia del país que no tiene fueros de ningún tipo. Boca y River paralizan el país en una nueva edición del Superclásico Argentino. El Ceneice y el Millonario se medirán este domingo desde las 16:30 horas en la Bombonera en el Superclásico del fútbol argentino. River llega en un mal momento deportivo con 8 derrotas en los últimos 10 partidos y Marcelo Gallardo era cuestionado por algunos hinchas, mientras que Boca es el líder de la zona A y está segundo en la tabla anual. 22 grados 5 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo parcialmente nublado, humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto es. ¿Qué pasa en el barrio? Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Bienvenidas a todos y a todas. Este podcast es una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el barrio? Donde se escuchan las voces, las historias y las acciones que suceden en nuestros barrios populares, contado por sus propios protagonistas.
En este nuevo episodio te vamos a contar sobre mejoras en barrios, el avance en la construcción de viviendas y también sobre más infraestructura para nuestros barrios populares.
En ¿Sabías qué? Fuimos hasta el barrio Carlos Gardel de Morón, en donde hacemos una serie de intervenciones para que vecinas y vecinos accedan a mejores condiciones de vida, dignas y saludables. Hablamos allí con María Rosa y Héctor, vecinos del lugar.
Tiene que haber más iluminación, pero está cambiando. Se puede transitar, no, ya no hay barro, hay veredas, hay pasillos, así que es otra cosa.
En Barrio en Altavoz recorrimos el avance de la obra del complejo Pilcomayo de Villa Itatí de Quilmes, donde se construyen 64 viviendas, locales y estacionamientos. Charlamos con Félix y Miguel, trabajadores del lugar.
Y nosotros estamos orgullosos de nuestro trabajo siempre. Y bueno, y esperemos, lo que deseamos siempre es que cuando lo entreguemos que lo cuiden. Que a nosotros nos cuesta, a toda la empresa nos cuesta hacer este laburo que estamos haciendo y esperemos que la gente que venga a vivir lo cuiden.
Por último, en Poder Popular estuvimos en más barrios de la localidad de Bahía Blanca, donde estamos construyendo un Zoom, una cancha de fútbol 5 y asfaltos. Dialogamos con Adrián Bogel, arquitecto, y con Juan Malchiodi, jefe de la obra.
Básicamente, este emprendimiento tiende a generar una integración, como es el título o la designación del organismo, una integración urbana, digamos. Esto funciona como punto de reunión, como punto de encuentro para las comunidades.
¿Qué pasa en el barrio? Un recorrido a través de las voces, los encuentros y las organizaciones comunitarias.
¿Sabías que la urbanización de los barrios populares de la provincia es esencial para que quienes los habitan tengan una mejor calidad de vida con cada una de las intervenciones realizadas?
Redes de agua potable, cloacas, iluminación LED, pavimentación de calles, veredas renovadas, locales comerciales y espacios públicos recuperados son parte del proyecto de reurbanización integral que estamos llevando adelante en el barrio para que más bonaerenses accedan a condiciones de vida dignas y saludables.
María Rosa, vecina y comerciante del barrio Carlos Gardel de Morón, que hace 8 años que habita el barrio, nos comentó cómo ha cambiado la fisonomía del mismo.
Antes había como una montaña de tierra y había una casillita en el medio de la calle, de la cual no dejaba pasar los coches, de la cual se juntaba tierra, se juntaba suciedad, olores. Bueno, ahora se hizo la calle nueva, los vehículos van y vienen, es más transitado, es más limpio, es más hermoso y estoy muy contenta. Ahora es todo asfalto, con luces, con plantitas, con escaleritas para bajar para que nadie se caiga, con subida para silla de ruedas, una belleza.
Otro de los vecinos que brindó su testimonio fue Héctor Ramón Blanco, que habita el lugar desde hace 36 años y comentó el impacto de la intervención en el lugar.
Y antes era mucho, esta parte así se inundaba, era agua corriente de todos los días, esto no estaba, porque esto cambió un montón. Esto le hizo al barrio otra imagen. Y están haciendo los fluviales nuevos, están haciendo los pasillos que estaban todos rotos. Eso está cambiando mucho y supuestamente ahora van a empezar a poner la iluminaria, pero todavía no la ponen, pero eso es lo que nosotros queremos. Que haya luz en el barrio para que la gente pueda venir y estar tranquila. Porque a veces vos salís a la mañana y esto es oscuridad. Y así no tiene que ser. Tiene que haber más iluminación. Pero está cambiando. Se puede transitar, no, ya no hay barro, hay veredas, hay pasillos. Así que es otra cosa.
¿Qué pasa en el barrio? El latido de la comunidad en cada esquina. Barrio en altavoz. ¿Dónde suena? Donde se escucha la identidad de nuestras comunidades.
Avanza la construcción del complejo habitacional Pilcomayo en Villa Itatí, en la localidad de Quilmes. La misma cuenta con 64 viviendas que van a ser adjudicadas a familias de la zona para que de esta forma puedan desarrollar vidas dignas y proyectar un mejor futuro para sus familias.
El proyecto contempla además 16 locales comerciales, 34 áreas de estacionamientos, veredas, una calle peatonal y un espacio público para que la comunidad se pueda encontrar y fortalecer aún más su identidad barrial.
Visitamos el complejo y charlamos con Félix González, capataz de la obra.
Y nosotros estamos orgullosos de nuestro trabajo siempre. Y bueno, y esperemos, lo que deseamos siempre es que cuando lo entreguemos que lo cuiden. Que a nosotros nos cuesta, a toda la empresa nos cuesta hacer este laburo que estamos haciendo y esperemos que la gente que venga a vivir lo cuiden. Pero imagínense la vivienda que estamos haciendo en la comparación del barrio. Es una vivienda que va a cambiar muchísimo en todo modo. Sí, se nos acercan, sí, hablamos mucho. Por ejemplo, cada que pasamos, hacemos un laburito del otro lado, se acercan, nos preguntan y ellos también están conformes. Aparte, le va a favorecer muchas cosas, digamos, ¿viste? Va a cambiar. Es una obra, aparte va a quedar muy lindo esto. Todo lo que tiene cortina metálica son todos locales para puestos que quiera armar y todo eso. Obviamente que va a ser beneficio para el barrio, 100%. Es una cosa que deseamos todo, ¿viste? Y la gente está muy conforme de lo que estamos haciendo. Lo del barrio está muy conforme.
Quien también nos comentó sobre la construcción del complejo fue Miguel Acuña, trabajador y vecino de la obra.
Mejoramos el barrio, la gente va a tener linda casa, un baño digno, como se merecen. Para ellos, es para mi barrio, es para la gente de mi barrio. Con mucho amor, hago al 100%. Trabajo como si fuese que la casa es para mí. Pasan a tener, como te digo, un dormitorio lindo, con cerámica bien terminadito, un baño digno, una ducha digna. Eso es lo fundamental para ellos.
Poder Popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la reurbanización.
Los salones de usos múltiples son un punto de encuentro de cada una de las barriadas populares bonaerenses, ya que la comunidad se reúne en esos lugares para deliberar, decidir y también para celebrar.
Este es el caso de Más Barrios en la localidad de Bahía Blanca, donde estamos construyendo un Zoom de 200 metros cuadrados que se le suma a un espacio público con cancha de fútbol 5, posta aeróbica e iluminación para el desarrollo de diversas actividades culturales, comunitarias y deportivas.
Juan Malcholi, jefe de la obra, nos comentó sobre las tareas complementarias que se llevan a cabo.
Estamos haciendo desagües pluviales, acá se ve zanjeo en cruce 18 de julio, y pavimentos de hormigón. Bueno, el pavimento va a mejorar la accesibilidad, sobre todo de los servicios como el transporte público y la recolección de residuos, ya que se trata de una zona baja que propensa a inundaciones cuando llueve. Esto va a mejorar todo el transporte. Toda obra suma, obviamente es un paso en lo que es la urbanización de esta zona, así que creo que sí va a servir para la gente.
Por su parte, Adrián Vogel, arquitecto de la obra, nos brinda precisiones sobre las tareas que se realizan.
En este sector se ha decidido hacer un emprendimiento de dos Zoom, mejor dicho, un Zoom que tiene unas instalaciones adicionales en un espacio público que además tiene una cancha de fútbol con césped sintético. Inicialmente iba a ser de césped natural, pero se ha decidido que sea de césped sintético, eso se está evaluando para un mejor mantenimiento. La construcción básicamente tiene dos espacios, que es lo que estamos viendo atrás, que están techados a dos aguas, con esa chapa trapezoidal que se ve, y tiene un espacio entre estas dos construcciones, que es un patio interior, y a ambos lados de esas construcciones también hay unos patios laterales. Básicamente, los dos lugares, uno es una sala de reuniones de aproximadamente 7 metros por 14, algo así como unos 100 metros cuadrados, que puede recibir unas 100 personas aproximadamente. Y en el otro sector, que es el que está detrás, más atrás mío, no el que está en primer plano, en ese lugar hay baños públicos, que además tiene un baño para discapacidad, tiene una cocina que más o menos tiene unos 3 metros y medio de ancho por los 7 metros de largo, un comedor que tiene las mismas dimensiones y 12 oficinas que pueden tener distintas funciones, como pueden ser consultorios, pueden ser salas de reuniones, etcétera, etcétera. Básicamente, este emprendimiento tiende a generar una integración, como es el título o la designación del organismo, una integración urbana, digamos. Esto funciona como punto de reunión, como punto de encuentro para las comunidades.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, opisu.pba, en Twitter y en YouTube, opisu.pba.
Hemos llegado al final de este nuevo programa de nuestro nuevo ciclo de ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares.
Agradecemos a todas y a todos los que fueron parte de este programa y nos encontramos el próximo domingo aquí por Radio Provincia AM 1270, o también podés escucharnos cuando quieras a través de las distintas plataformas de la radio.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, opisu.pba, en Twitter y en YouTube, opisu.pba. ¿Qué pasa en el barrio?
Lo lindo que es el amor, a no escuchar a los demás en una relación de dos.
te besé, ninguno te va a besar. Una frase de mi mente, mi corazón quedará. Un rapero no se debe enamorar de una fan. Por mí no te preocupes, me las arreglaré. Y si llego a extrañarte, me las ingeniaré. Todo tiene un final, este cuento terminó. En tu vida yo seré el hombre que más te amó. La vida da muchas vueltas cuando menos lo esperas. Un día sufrís por un amor y al otro día te lo olvidas. Espero que no te enojes, que me sepas comprender.
Ya tiene nombre todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Acelé Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AFSA, por una nueva cultura del agua.
Talero Pellegrini hizo Tangentes en Jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en Jazz se queda en su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La anteúltima fecha de clausura 2025 se juega en provincia. Domingo 9 de noviembre, desde las 20. El Pincha, obligado a ganar, busca una victoria en Tigre. Sentí la emoción del encuentro. Con Sergio Ravena, Nacho Tara, Manu Elizabe y Germán Testa. Tigre, Estudiantes, en un partido clave para el equipo de Domínguez. Domingo 9 de noviembre, desde las 20. En provincia. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
...21 gramos.
Volver al principio no es retroceder. Se vuelve desde otro lugar, con todo lo andado como condición nueva del camino. Ya conoces esa piedra, ya sabes lo que sucede cuando una serpiente sale en tu encuentro. Entonces, andar es otra cosa esta vez. Ese que sos sigue con vos, pero ahora tiene barba y decidió afeitarse nunca más, hasta que sea el momento. Te acompañan tus hijos, tu tristeza, lo profundo de los sueños, el dolor en la frente, aquel regazo. Unas tetas, otras, ninguna. Llevas el jengibre que parece que es bueno para muchas cosas. Te siguen las palabras que dijiste, las que no escuchaste. Ahí van los motivos, las excusas, los miedos, los olvidos. Una caminata eterna bajo la lluvia, su abuela en la habitación de al lado. El dedo que te señala y que ahora sabes que es el tuyo. El cuartito donde te metiste a revelar. Uno más de esos lugares chiquitos que fueron hogar por unos instantes. La kiosquera que creíste traicionar cuando compraste puchos en la otra cuadra. El dibujo que voló por una ventana y el pedo de ginebra, único e irrepetible. Mientras se cocinaba el bizcocho a 1200, Andrés, Paco, la maga, siguen ahí, con mates de lata, mucha azúcar o nada. Capítulos leídos, palabras subrayadas para decir lo que la boca no puede. Metáforas, misterios, muecas, todo eso. Ahí va el impecable y el otro, el traidor y el noble, el eterno y el suicida. Seguramente, al volver a pasar por este punto, la calle que cruza será otra, y podrás volver al principio una vez más, convencido de que el cartelito que dice paraíso en la esquina con Santa Fe ya no estará roto.
Edición 6, texto, Paraíso, de Fabio Massaro. Voz, Freddy Roy Viera. Música, Chocolate Jesus, de Tom Waits. Locución, Charlie García. Edición, Sky Parnes. Producción, La Banquina.
En el Jardín Botánico de Marcos Paz, en las lagunas de Guaminí, en los parques de Bransen.
La primavera florece en provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio.
Llegó la previa del Black Vital. Este fin de aprovecha y ahorra mucho más. Llévate un Smart TV 55 pulgadas 4K a 550.790 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos y cerveza Corona Porrón por 330 centímetros cúbicos a 1.799 pesos para ver el superclásico del domingo. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 9 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Vas a escuchar Objetos Fuera de Tiempo. Un podcast de El Último Grito.
El programa de César González.
Literatura,
cine, objetos culturales.
Fuera de tiempo.
Con Marcelo Acevedo.
Nuevo bloque del Último Grito.
Ya estoy respirando la extrañeza, César.
Ya estás respirando esoterismo galáctico, pampiano, conspiranoico,
gótico,
barroco y cibernético, futurista y analógico.
Afrofuturista, analógico, digital.
Sí, tecno tehuelche.
Sí, sí, sí. Tecno cósmico, esotérico, como dijiste vos.
Estas palabras son para darle la bienvenida al gran Marcelo Acevedo, que queremos desearle unas muy buenas noches post-elecciones. ¿Cómo dice que le va, compañero?
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien.
¿En qué planeta andás?
En el planeta de la música.
¿Planeta de la...?
Planeta de la música.
Ah,
¿me escucha bien?
Sí, ahora sí.
A ver, proba, tirate un 2, 3 probando, a ver.
1, 2, 3 probando.
Ahí va.
Está media difícil la señal, igual. No te escuchamos, ¿sí? ¿Está tan limpio como otras veces?
Okay. Yo los escucho bien. Bueno. Pero si quieren cortar y volver a llamarme, no hay problema, como quieran.
No.
Ahí se ordenó, me parece. Ahí se ordenó.
Suena como si estuvieras en alguna la galaxia lejana.
El planeta de la música.
Sí, exacto. Bueno, suena así el planeta de la música. Contanos con qué nos vas a deleitar esta noche, o si querés decir algo de las elecciones de ayer, estás en tu derecho.
No, prefiero pasar algo más agradable, más
lindo.
Bien. Vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música, les voy a contar de qué vamos a hablar y por qué vamos a hablar de eso, de dónde surgió. A mí me gusta contar un poco dónde surgen las columnas. En este caso, bueno, hace algunos días vi en medio, sacaron una nota que hablaban de los discos más vendidos del siglo XXI. Me intrigó mucho, y cuando entré a ver, bueno, me sorprendí que el primer puesto se lo llevó American Idiot, de Green Day, en 2004.
Así estamos. Bueno, esto me hizo... Así estamos.
Esto, no, hay cosas mucho peores.
Sin duda.
Para mí es un golazo que sea este disco.
Para la generación, perdón, Marce, posterior a nosotros, sí, los de 20, ese disco fue muy importante, para los de 20 y pico.
Capaz como fue Duki, no para mí particularmente, pero para nuestra generación, Duki me parece que fue bastante importante.
Sí. Perfecta la analogía, Así estamos, así seguimos. Así estábamos, así seguimos.
Bueno, ¿en qué me hizo pensar esto? Lo que me hizo pensar fue que muchas veces los discos conceptuales son señalados como vestigios de un mundo antiguo, ¿no? Ya pasado de moda, declarado muerto en la década del 80, del 90 como mucho. Sin embargo, estamos viendo que el disco más vendido del siglo XXI es un disco conceptual, ¿no? Es una ópera rock, puntualmente, que tiene un personaje principal, que es el Jesús suburbano, tiene un antagonista, una historia bien norteamericana, etc.
Anti-Bush, ¿no? Un disco anti-Bush.
Anti-Bush, sí, totalmente, 100%. Me hizo pensar y que dije, bueno, pará, hay discos conceptuales en la actualidad y hay un montón. Vamos a hablar un poco de los discos conceptuales, vamos a ver qué carajo es un disco conceptual y cuáles son los ejemplos más lindos que tenemos. Bueno, el disco conceptual es un fenómeno cultural que nace más o menos a mediados de la década del 60, cuando las bandas, sobre todo las bandas rock progresivo, ¿no?, empiezan a arriesgarse en la búsqueda de narrativas, aventurarse un poco más allá de lo meramente musical, ¿no? Entonces se transforman en una especie de más allá de ser músicos, son demiurgos de universos ficcionales que están apuntalados no solo por la música, sino también por la letra, por el arte interior de los discos, el arte de tapa, los videoclips, e incluso muchas veces rumores, ¿no?, que esparcen la misma banda. Tenemos el caso de Omar Volta, le vamos a hablar, pero bueno, todo eso genera, con todo eso lo que intentan es narrar, ¿no?, a través de un único gran relato que hilvana todas las canciones, una historia, lo que sea, entretenida, en lo posible cohesiva y en lo posible coherente, ¿no? Bueno, hay varios de estos discos conceptuales que marcaron a fuego la historia de la música popular y hoy son clásicos de culto. Vamos a nombrar una serie de discos para que se entienda más o menos por dónde va la cosa. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, de David Bowie, del 72.
Había que decirlo entero,
Pero bueno, se lo merece, ¿no? Es un disco que merece ser nombrado.
¿Puedo agregar un datito así?
Sí, por supuesto,
simple,
sí.
En ese mismo año que Bowie estaba sacando ese disco como autor, como cantante, como artista conceptual, con un personaje extra a su persona en la vida real,
alter ego,
a finales de ese mismo año estaba se publicando Transformers de Lou Reed, donde David Bowie es el productor. ¿Cómo se explica eso? Porque la verdad es como, podríamos hacer un programa solo para entender cómo alguien puede ser tan genio en un solo año, ¿no?
Sí. Bowie tiene varios años así, varios años de genialidad, de mucha genialidad. Lo curioso es que apenas termina el último show con las arañas de Marte, presentando este disco, Bowie mata al personaje. Así tarda, lo matan en el show. Dice, acá, este es el último recital, desapareció. Hay muchos músicos que suelen hacer eso. Crean un personaje, lo usan y después lo matan.
Bueno,
y
los Pistols fueron lo mismo, ¿no? Los Pistols, el último show, sí. Johnny Rotten preguntándole qué se siente ser engañado.
claro, sí.
Así sería, termina algo, el último show de los Pistols.
Algo muy similar. Y Sí, bastante parecido, poco menos teatral quizás que lo que hizo Bowie, pero va por el mismo lado. Bueno, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Animals, mi disco favorito de Pink Floyd, y The Wall, clásicos, clásicos, discos conceptuales, ópera rock, Tommy y Cuadrofenia de The Who, The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis, discazo.
Ahí, sí, ahí aparece un asterisco, porque entre los Who y Pink Floyd aparece además un agregado, que es el film, una película, además de las canciones.
Exactamente, exacto, que suma un montón.
Exacto.
La película, bueno, Tommy y Cuadrofenia, ambas tienen películas, The Wall también tiene películas. Autobahn de Kraftwerk, Yo Robot de Parsons Project y Seven Sons of a Seven Sons de Iron Maiden, por poner unos pocos ejemplos.
El Último Grito,
el programa de César González,
tiene su podcast Objetos fuera de tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Muchos dicen que los primeros discos conceptuales así más grosos fueron Pet Sound de los Beach Boys y Sgt. Pepper de The Beatles, pero eso está un poco discutido si realmente son discos conceptuales o no, pero bueno, vale nombrarlo porque son
dos horas más. ¿Quién discute esas cosas? ¿Quién discute? ¿Quién es el atrevido que puede discutir si Pet Sound o Sgt. Pepper no son discos conceptuales? Por Dios, son
los puristas del disco conceptual.
¿Pero quiénes son? Voy a hacer
la contra, César. Se refiere a, cuando hablamos de discos conceptuales, un personaje que recorre una serie de peripecias a través de las canciones.
No va a ser solo un personaje conceptual.
Bueno, una historia.
Tiene razón, César, ¿eh? Perdón, yo soy Rodri, que quisiste dar una mano, pero tiene razón. Eso es una ópera rock, en todo caso. Ahora vamos a pasar a hablar de la ópera rock.
El concepto en Pet Sound, los dos discos, los sonoros.
Sí,
coincido que Sgt. Pepper te hace la mague con las primeras dos canciones, que parecía que va a ser todo un disco conceptual de una supuesta banda que está tocando en un lugar, porque el disco arranca así, está el sonido ambiente, sí, está el sonido del público, pero ya el tercer tema se va a Lucy in the Sky with Diamonds, y
es otra cosa.
Y rompe, y no sé, está el tema hindú. Coincido que no tendrá una narrativa sólida.
El hilo en la ópera rock es más claro.
Pero mirá lo conceptual de uno y otro. La tapa, como que aparece algo sonoro que une. Hay
continuidades.
Claro.
Sí.
Es que, mirá, justamente, vamos a diferenciar los discos conceptuales en dos tipos, ¿no? Están los que están unificados a través de las canciones con una estética y una temática general, pero sin contar una historia clara y directa, como pueden ser Pet Sound y Sgt. Pepper, por ejemplo, ¿no? Y después están los llamados ópera rock, creo que es un tipo específico de disco conceptual. Claro. Eso sí cuenta un relato más clásico que incluye desarrollo, nudo, desenlace, que tiene una trama que está narrada a través de varias canciones, o por ahí de un solo track extendido, y nada, en algunos casos de una hora de duración. Entonces, bueno, ahí tendríamos la diferencia. Digamos. Podemos hacer una analogía, ¿no? Con la literatura. Por ejemplo, hay discos que pueden tener una estructura similar al libro de cuentos con una sola temática. Por ejemplo, Crónicas Marcianas de Bradbury.
Qué buen libro.
Algunos lo consideran diferente tipo, un tipo de novela, otros libro de cuentos, pero son todos cuentos con una misma temática que narran una gran historia, ¿no? Y después hay otros que están pequeños relatos que están concatenados, ¿no? Y narrados a través de, por ejemplo, discos de ese estilo. Show Garage de Frank Zappa, ¿no? Tienen varios actos y hay un personaje que, bueno, capaz que no te cuentan una historia muy unificada y muy clara, pero tenés un mismo personaje por ahí que se repite, o Green Day de Neil Young, o mirá, este se me ocurre ahora, el Downward Spiral de Nine Inch Nails. Claro. O el 12 Nuevas Patologías de Masacre, también.
Alguno
ser
de los de Frank Zappa del comienzo, ¿no? Con los Madres de Dimension,
claro, sí. Exactamente. Y después hay otros que recurren a una estructura más del tipo novela, ¿no? Más que cuento, ¿no? Un poco más densa y menos episódica, quizás, ¿no? Por ejemplo, pienso en los discos de Jethro Tull, A Passion Play y Tickets a Brick. Tickets a Brick es una sola canción. Está partida en dos porque el LP no entraba, pero el CD es una sola canción.
Claro.
O Journey to the Center of the Earth de Rick Wakeman, que era el tecladista de Yes.
Yes.
Estaba basado en la novela de ciencia ficción de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra. y es una sola canción. Lo mismo, una sola canción. En el vinilo está dividido en dos pistas de 20 minutos, una sola canción de 40 minutos. Y de este tipo de disco, que quizás sea el ejemplo más extremo y quizás mi favorito, que de disco conceptual basado en una sola canción, Dope Smoker de Sleep, que es una sola canción de 1 hora y 4 minutos, que relata un viaje épico y místico, ¿no?, de una raza que se llama William hacia la Tierra Prometida, que ese, no sé cuál será.
Ese no conozco, me intriga.
Es una locura. Es uno de mis discos favoritos del mundo, digamos, ¿no? Es una canción que dura 1 hora y 4 minutos, depende de la versión, porque la primera versión de ese disco se llama Jerusalén, y la segunda versión de ese tema disco se llama Jerusalén, y la segunda versión se llama Dope Smoker. Lo que pasa es que tuvieron problemas porque nadie le quería editar. En realidad lo que le dijeron es, muchacho, le fue muy bien con el disco anterior. Le dijeron, con Holy Mountain, le dijeron, la discográfica le dijo, hagan lo que quieran. Y eso lo que quieren fue una canción de 1 hora. Se querían matar a los tipos cuando le cayeron con una canción de 1 hora. Y le recortaron un montón de tiempo. Bueno, ahí salió Jerusalén. Y después, en el 2012, ellos mismos lo remasterizaron como Dope Smoker y sacaron su versión completa, que dura 1 hora y 4 minutos, y cuenta la historia de estos peregrinos que van en caravana, tipo al estilo bíblico, ¿no?, por pasajes desérticos. Hay dos lunas, galeones flotantes, bastante muy psicodélico lo que cuenta. El disco es una locura. Son paisajes sonoros densos, mucha guitarra distorsionada, mucho fuzz. Son tipo mantras hipnóticos. Yo lo recomiendo muchísimo. Y acá en Argentina también tenemos buenos ejemplos, ¿eh?
A ver,
el clásico.
A ver qué interesante.
¿Cuál es el primero que voy a nombrar?
La Biblia.
Octubre.
Sí, claro.
La Biblia.
Octubre. El primero es la Biblia, no hay duda, ¿no? La Biblia del 71.
Bueno, el de la Biblia, identificamos bien, ¿no?, lo conceptual en el sentido de algo, de una unidad, ¿no? Como acá hay una unidad sólida.
Historia, no te cuenta la historia de un personaje, pero sí te está hablando de historias de la Biblia, personajes de la Biblia. Y además me parece que tiene un concepto en sonido también la Biblia,
sí,
¿no? No es solamente historia.
Yo coincido que, por lo menos, la primera imagen que se me viene a la mente cuando pienso lo conceptual es que hay una atmósfera sonora y ciertos colores del
sonido.
Que se
van a repetir de alguna manera.
Que aunque no se repitan,
aparecen.
Igual hay una evocación, como no, que
sí.
No sé si en la consola, ¿no?, la ecualización o no sé qué, como, bueno, hagamos todo distinto allá, pero acá esto más o menos, o sea,
se tiene que repetir.
La Biblia es uno de los mejores discos conceptuales a nivel internacional.
Sí, del mundo, no de Argentina, del mundo.
Ahí vamos a empezar a escuchar un poquito lo que estabas...
Algunas cosas que estás mencionando.
Sí.
Espectacular. El Box Day fueron los adelantados. Vos tenés en cuenta que este disco es del 71, hermano. El rock argentino recién estaba empezando, estaba en pañales. Y los tipos se mandaron un disco conceptual. Bueno, esta canción mítica, ¿no? A esta altura.
Sí, no, y bueno.
Bueno.
Un gran saludo a los abismos donde ande Willy Crook, que falleció hace poco, ¿no?
Willy Quiroga, sí.
Willy Quiroga, perdón. Willy Crook también, así que están los dos por allá.
Están juntos los Willy. Bueno, después de octubre dijiste, estoy de acuerdo con octubre. También me parece que octubre juega en la liga de Pet Sound, ¿no? Y en ese tipo de disco conceptual. Capaz no cuenta una historia clara y dignificada, pero tiene un concepto claro alrededor del disco.
El Último Grito,
el programa de César González,
tiene su podcast Objetos fuera de tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Después hay uno que me gusta muchísimo a mí. Yo estoy enamorado de ese disco que salió. Debe ser de los mejores discos argentinos que escuché en los últimos 5 o 6 años. Se llama Historia de Pescadores y Ladrones de la Pampa, de Sergio C.H., el que era guitarrista de Los Natas, y Gabo Ferro.
Mirá,
disco
es una
sublime,
rareza,
hermoso.
Un gran disco.
Es una rareza, pero es una belleza también. Y también tiene ese tipo de conceptos. Son todas historias que tienen que ver con el campo, con la pampa, con pescadores, etc. Me parece que un discazo, es un disco muy despojado, solamente están las dos guitarras de ellos cada uno con su guitarra cantando y un poquito más, no más que eso. Bueno, 12 nuevas patologías, ¿no? De Masacre, ya dijimos, donde ahí el concepto, ¿no?, son las fobias, ahí está sonando, ¿no? Hermoso disco, bueno, es eso. La guitarra
Sergio
de ellos
Che
dos,
y Gabo.
Dos con Pietro.
Sergio Che y Gabo, que también se nos fue, ¿no?
Se nos fue hace poco, sí. Gabo, ¿no? Aclaremos, sí, sí. Sergio Chepo, bueno, 12 nuevas patologías, ya dijimos que habla de fobias, de obsesiones, de un montón de cosas. Y bueno, un disco que yo no escuché mucho, pero le pegué una escuchada para ver el tema del concepto, como sorprende, por cesárea de Dillon, ¿no? Estamos hablando de un músico, un cantante muy popular, muy joven, digamos, y se tira a hacer un disco conceptual. O sea que el disco conceptual está lejos de estar muerto, ¿no? Quedó un poco anclado al rockero de la década del 60 y 70, el disco conceptual, ¿no? Para muchos, el disco conceptual representaba un exceso de músicos egocéntricos, de los dinosaurios del rock. El dinosaurio del rock iban a ser sustituidos por la mugre y la furia, digamos, de la juventud punk, ¿no? Que llegaba para arrasar con el pasado, como toda vanguardia, pero para otros era la versión más elaborada y creativa del rock.
Me encanta esto que decís, porque para mí ahí arranca una discusión en el rock, que es el punk aparece y dice, che, loco, qué aburrido, todos tocan re bien, son músicos que pueden tocar.
Hay Pink Floyd.
Claro, odio a Pink Floyd. Pero sin embargo, hay algunos referentes del punk y gente que bebió de las aguas del post-punk y del hardcore. Digo, por el disco de Bowie es una clara referencia a un disco que puede pensarse tranquilamente desde el punk y es conceptual y tiene elementos de ópera rock. Y después, por otro lado, sí, también, vos mencionabas antes, Mars Volta, una banda que viene del hardcore y del post-hardcore, que toma la tradición de los 70 y dice, yo voy a hacer discos conceptuales y ópera rock. O sea, voy a hacer que dialogue.
Los primeros cuatro discos de Mars Volta, The Luz in the Comatorium, Francis the Mute, Amputecture y The Bell and Goliath, son los cuatro discos, sí, conceptuales, más o menos similares entre sí en temática, en estética, ¿no? En sonido, ni hablar. Pero todos hablan, no, lo que cuentan son historias medio retorcidas, ¿no? Ocultismo, magia, entidades oscuras, viajes astrales, de pesadillas, asesinatos, todo ese tipo de cosas. Y bastante, también son bastante surrealistas, según las letras. Yo creo que son de los mejores discos conceptuales que se hicieron en el nuevo milenio, del 2000 para acá, no tengo dudas. Son cuatro obras maestras y cuatro de los mejores discos conceptuales que se hicieron. Después está Mastodon, ¿no?
Mastodon, sí,
claro. Es otra banda que los primeros cuatro discos lo que hace es utilizar el concepto de los elementos de la naturaleza, ¿no?
Qué bueno, qué bueno que arrancamos con American Idiot de Green Day y la deriva fue muy profunda, positiva. Damos gracias. Bueno. Damos gracias.
Y qué sé yo, hay discos de rap, a mí me sorprende mucho, hay un montón. Bueno, hay Kendrick Lamar, no sé si lo escucharon nombrar.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, Kendrick Lamar es un grosso, realmente.
Es un maximalista grosso, norteamericano, sí, del rap.
Tiene discos conceptuales, tiene uno puntual que se llama Good Kid, Mad City, que es el 2012.
Sí.
Que en realidad el subtítulo es como A Short Film of Kendrick Lamar, un cortometraje de Kendrick Lamar. Es una obra maestra ese disco para mí.
Sin
y después
duda.
Nick Cave también, bueno, no sé, Arcade Fire tiene The Surge, hay un montón de discos actuales. Y para mí, esto es una gran excusa para hablar de... Para mí, la mejor banda del momento, ya te imaginabas, ¿no?, de que voy a hablar.
A ver.
Australia. En Australia algo pasa, algo tiene el agua de Australia, algo está pasando. O las bandas que están saliendo en los últimos 15 años de Australia son una locura. Tame Impala, Pond, Shawarma, The Murlocs, Goom, Psychedelic por Crumpets, Tropical Factor, The Chats y Amy and the Sniffers. Anoten todo eso y después vayan a escuchar.
Bien, perfecto.
Y por supuesto,
¿todas oriundas de Australia?
Todos australianos.
Todas oriundas de Australia.
Y yo ya sé de cuál vas a hablar, sí, porque es una banda que saca
Wisdom, ¿no?
Claro, un disco cada un minuto.
¿Cómo, sí, por favor? Repitan.
King Gizzard and the Lizard Wizard.
Sí, sí, la tengo.
Para mí la mejor banda, es un gusto personal, la mejor banda que existe en la actualidad. Tuve la suerte de verla en vivo cuando vino acá. Y tienen muchos discos conceptuales. Tienen muchos discos, pero sobre todo tienen muchos discos conceptuales. Y además tienen discos que se unifican entre ellos. Hay personajes que aparecen en un disco, que después aparecen en otro disco, el mismo personaje. Hay una serie de
Faulkner.
Discos.
¿Cómo
a la manera, claro, pensate, con la familia de Faulkner.
Mirá las palabras que usaste, que citaste un autor. Yo estaba por decir justamente qué sentido literario de la obra, sí, sí, musical, sí, ¿no? No, sí, solo por, sí, hay literario en torno literario a la letra.
Hay, y literario, y sabes que usan mucho para mí referencias cinematográficas. Por ejemplo, King Gizzard tiene un disco que se llama Infest the Rat's Nest, del 2019.
Sí.
Es un disco. Les cuento un poco rápidamente. Los tipos. Siempre va a haber un disco de King Gizzard que te va a volar la cabeza. Tenés que encontrar cuál. Porque los tipos pasan del progresivo al garage rock, del psicodélico al, al thrash metal y del thrash metal al jazz fusión.
Hasta el K-pop, etcétera. A veces, ¿eh?
No sé. Te fuiste a la mierda.
Sí, hasta hacen cosas muy raras. Yo te digo que yo escuché. Mira, ahora.
No, hermano.
Ahora sacaron. Después te voy a pasar alguna cosa o las vamos a discutir.
Ahora, ahora sabes qué están haciendo en este momento. En este momento están haciendo raves. Son unos tipos ultra virtuosos con los instrumentos, pero se les da vuelta el ojete y tienen ganas de hacer raves y se ponen a hacer raves. Pero tienen discos de progresivo o de psicodélico, de jazz fusión o de lo que sea.
De heavy para metal. Extremo.
Heavy metal. Tienen, bueno, este Infant Randness es un disco de thrash metal,
sí,
que cuenta una historia que tiene mucha relación para mí con una película de Danny Boyle que se llama Sunshine. Pero bueno, hay muchas referencias también a Event Horizon, varias películas. Bueno, recomiendo entrar a escuchar King Caesar y encontrar tu disco. Si, bueno, si no te gusta el thrash, no vayas a escuchar Infant Randness, ¿no? O qué sé yo, alguno de esos discos. Si no te gusta, qué sé yo, el psicodélico, no vayas a escuchar, o el garage, no escuches a mi gran food. Pero vas a encontrar el disco. En algún momento vas a encontrar el disco que te gusta de ellos y te vas a enganchar y te vas a volver loco. Y además, después, una vez que entras en ese universo que proponen, ¿no? Cinematográfico y literario, con todos estos discos conceptuales que se van uniendo, te vuelves loco. Así que de todas las bandas, recomiendo que vayas a escuchar King Caesar.
Espectacular.
Porque viste, me gusta ser exagerado siempre y tirar una máxima así, ¿no?
Y lo que pasa es que si no, ¿cómo vas a convocar a otro que haga algo? Si no lo, claro, si no lo decís en mayúscula.
Exactamente, tiene que ser todo, todo exagerado. Así que bueno, el disco conceptual está más vivo que nunca. Hay mucha música hermosa dando vueltas. Y un momento más que nunca hoy diría escuchar, relajarse y disfrutar.
Mirá qué luminoso se nos vino hoy. Es el mismo, gente, ¿eh? Para los que estén escuchando el podcast.
No es un doppelganger positivista.
No, es Marcelo Acevedo. La columna es Objeto Fuera de Tiempo, donde se suelen tratar cuestiones del orden más macabro, del horror más profundo y lejano, pero hoy vino en son
balsas,
hablando de la música del presente, diciendo que hay un montón de cosas buenas para escuchar, así que solamente necesitaba aclararle a la gente que es la misma columna de mismo. Siempre.
Y nos vamos dateados.
La próxima columna la tengo preparada con algo bien macabro.
Ahí va, con razón.
Esto era
la próxima columna.
¿Qué se siente haber sido estafado? Decían, ¿no?
Sí,
los Sex Pistols.
El Gin y el Jan.
Me parece
un espectacular. Cierre de Sex Pistols, por eso.
Me parece espectacular. Fue todo un entre para que la próxima columna, que está cumpliendo años hoy, ¿no? Objeto Fuera de Tiempo.
40, si no me equivoco, es el episodio 40 este.
Mirá, qué
no
nivel.
Una locura.
Qué
una
nivel.
Locura.
¿40 ya?
sí, efectivamente.
Como quien no quiere la cosa, mirá vos.
Bueno, sí, que lo cumpla mirar, muy feliz Objeto Fuera de Tiempo. Entonces.
Le cantamos las 40.
Exacto.
Bueno, querido compañero, muy buenas noches, gracias y hasta la próxima columna.
Un abrazo.
¿Escuchaste? Objetos Fuera de Tiempo. Marcelo Acevedo nos trajo data que escapa de la coyuntura y abraza todo lo extraño de este mundo acelerado.
Acercarme a una puerta y escuchar. está muy bien. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está bien. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está muy bien. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está bien. Estoy esperando. Que llega a entrar por tu ventana, yo creo que viene de tu cuerpo. Todo lo que llega desde otro lugar, yo creo que viene de tu cuerpo. Viene de tu cuerpo. Ah, ah, ah. Viene de tu cuerpo, viene de tu cuerpo, viene de tu cuerpo. Viene de tu cuerpo, viene de tu cuerpo, viene de tu cuerpo, viene de tu cuerpo. Que llega entra por tu ventana, yo creo que viene de tu cuerpo. Todo lo que llega desde otro